La Iglesia Católica de Montevideo lanzó el programa Casa de Todos, que busca llegar a los que abandonaron la práctica religiosa. Estamos en contacto con el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. ¿Cómo le va, Sturla? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Felices Pascuas para todos.
Igualmente. ¿Tiene algo que ver con la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, este programa Casa de Todos?
Sí, obviamente que sí. Lo único que en la parábola hay 100 ovejas, 99 en el rebaño y una perdida. Y a nosotros se nos han perdido unas cuantas más que una. Entonces, digamos, hay que ir a buscar las 99 que se perdieron.
¿Y por qué se perdieron esas ovejas del rebaño? ¿Por qué se fueron?
He estado trabajando mucho el tema, hay diversidad de razones y en eso estamos. Por eso uno de los planteos que hacemos en el programa este, la misión Casa de Todos, es escuchar a las personas, tratar de ver, bueno, por qué se fueron y no entrar a juzgar. Nosotros decimos, hay tres elementos clave de este programa: escuchar, hacerse prójimo y testimoniar, anunciar la buena noticia de Jesús. Ahora, si uno fuera por qué se fueron, algunas cosas, algunas pistas, sin tener la respuesta total, digamos así, hay mucha gente que se va por decepción con la Iglesia, hay gente que se va por una cierta dejadez, digamos, de bueno, no voy a misa, dejo de ir, dejo de practicar y después poco a poco me voy alejando. Y en general lo que vimos también con una encuesta que hicimos con el equipo de consultores hace 2 años es que mucha gente tiene la nostalgia de lo perdido, pero la gente de fuera le subraya que ha hecho muy bien en irse. Entonces ahí se encuentra entre dos cuestiones. Nosotros queremos a esos hermanos nuestros que se han alejado decirles que vale la pena estar nuevamente en la comunidad cristiana.
¿Es un tema generacional la pérdida de feligreses?
Sí, ¿en qué sentido? Si bien recorre todo el ámbito, digamos, de la sociedad, hay más, es decir, se han alejado más gente joven y se ha alejado más también en los ambientes populares, digamos así, en los barrios más populares de Montevideo se ha alejado más gente que en otros. O sea, la gente participa en muchas actividades sociales que brinda la Iglesia, pero no en la dimensión religiosa.
Eso debe ser, buen día, Cardenal, ¿cómo le va?
Buen día.
Eso debe ser particularmente duro para la Iglesia, ¿no? Y digamos, su opción también por las personas más pobres, los más débiles, los más frágiles de la sociedad, que se estén yendo de la Iglesia Católica, por un lado, y otra vez es que se estén yendo, digamos, no por una falta de espiritualidad, porque van hacia otras iglesias, ¿no?
Sí, con todo, en el Uruguay se da un fenómeno que es distinto al resto de América, en tantas cosas somos distintos en esto también, y es que aquí no crecen, digamos, exponencialmente las iglesias, llamémosle evangélicas, donde hay una diversidad muy grande, hay más de 50 grupos distintos ahí, ¿no? Es decir, lo que va creyendo es lo que crece en Uruguay, es el creyente sin iglesia, creyente sin religión, es decir, creo en Dios, pero en ninguna religión. Pero es cierto, sí, que los evangélicos en general, digamos así, hablando como un todo, sí, han crecido sobre todo en los barrios populares de Montevideo.
Es eso que yo mencionaba recién con Raúl, que hace un tiempo fui ahí a hacer una nota en los rancheríos que están cerca de Euskal Herria, ¿no? Y en el medio del pasaje, en un ranchito muy pequeño, finito y hacia adentro, habían puesto unos bancos y allí habían montado con un cartel una de estas iglesias, que la verdad no recuerdo cuál era, una pentecostal, ¿verdad? Uh-huh. Hasta para eso, digamos, la iglesia requiere una infraestructura. Uno no puede montar en cualquier lugar una iglesia católica, ¿no?
O no es habitual, por lo menos, ¿no?
No sé si se puede.
No es habitual, pero podemos.
Sí.
Justamente. Ahí está el tema de por qué. Es decir, mucha gente siente en el templo grande católico, se siente perdida. En cambio, estas pequeñas capillas, digamos así, estas pequeñas iglesias, bueno, la gente se siente acogida. Nosotros en Montevideo hay 83 parroquias, hay como 140 capillas, pero nos falta a veces en algunos barrios esa capillita pequeña. Hay una experiencia muy linda que estamos haciendo, que se llaman Casas de la Palabra, y en este momento hay 3 en Montevideo, que tratan de, digamos así, de algún modo de revivir esta experiencia de modo católico, es decir, en un espacio pequeño donde la gente pueda sentirse más a gusto, más cerca, y donde las celebraciones estén más acordes al sentir hoy de la gente. Esta experiencia queremos que se multiplique.
Cuando uno entra en una iglesia católica, ¿no? ¿Hay que hablar bajo?
Bueno, una iglesia como lugar de encuentro con Dios es un lugar que en general, si está solo, hay que hablar bajo. Por decir así, hay que tratar de encontrarse con Dios. Pero la celebración tiene que ser una celebración vibrante, con música, con fuerza, con alegría. Eso los evangélicos lo están haciendo muy bien, y a nosotros en la iglesia nos falta un poco de eso, y bueno, y eso es justamente lo que queremos remediar.
Ahora, ¿por qué se ha quedado atrás eso? Que digamos, parece como medio evidente, porque capaz que hay otras cosas que no, y que la iglesia no está dispuesta a hacer, digamos, por conseguir más feligreses, pero esa exposición en la que las iglesias evangelistas realmente parece un acto de celebración, mientras que en las iglesias católicas, por eso digo, hablar bajo, las paredes, las
es cosas, más ceremonial, más protocolar.
Sí, más sacra, en fin.
Lo que pasa es que la iglesia tiene que diferenciar, la iglesia católica, lo que es la celebración litúrgica, digamos, la celebración de la misa, vamos a decirlo, de lo que son todo otro tipo de celebraciones que la iglesia la tiene en forma abundante. Vamos a poner ahora en Semana Santa el Vía Crucis. El Vía Crucis no es una celebración litúrgica, y cada uno la puede adaptar a la realidad de su barrio, etcétera. Bueno, ha habido en esta semana cosas muy interesantes. Hubo hasta un Vía Crucis de la gente en situación de calle, o sea, de la gente que está viviendo en la calle, se hizo un Vía Crucis por el 18 de julio, el Viernes Santo. Si toda esa capacidad de adaptación que la iglesia tiene, muchas veces se fue perdiendo y se fue acartonando. Bueno, nosotros queremos revitalizar toda esa dimensión de piedad popular que es tan importante y que quizás en algún momento la dejamos de lado, y bueno, y no es positivo, obviamente.
Y continuando con estas diferencias entre una y otra, la iglesia católica practica exorcismos y también habla en lenguas algunos de sus exponentes. ¿Por qué eso no se hace en público?
Bueno, la iglesia, me pasa que es muy cuidadosa de todos los fenómenos, digamos así, sobrenaturales o con apariencia sobrenatural. La iglesia ahí es sumamente cuidadosa. Es decir, vamos a poner el tema extremo que usted mencionaba de los exorcismos. En la iglesia, para que se dé un exorcismo, tiene que haber un permiso expreso del obispo y tiene que haber algún sacerdote especialista que los haga. No es un tema que... Pero sí está la oración común de exorcismo, que eso la puede hacer cualquier sacerdote. Entonces, la iglesia, digamos así, tiene como una seriedad organizativa y un cuidado muy grande, y sobre todo en estos fenómenos que rozan lo sobrenatural o lo que sale de ciertos cánones. Bueno, otros grupos religiosos no tienen, me parece a mí, lo digo con respeto, pero no tienen como esta cuestión más de cuidadosa, y entonces quizás más fácilmente se den fenómenos que en la iglesia es muy difícil que se den.
Sturla, esta campaña, este programa Casa de Todos busca retornar a las iglesias, a la práctica religiosa, a los feligreses. Hablamos de los locales, que a veces hay carencias en algunas zonas de Montevideo, pero hay otro protagonista central en todo esto, que son los curas, los sacerdotes, que también tendrían que ir a buscarlos, ¿no? Porque hay bastante menos de los que hubo o de los que se necesitan.
Sí, lo que pasa es que ahí viene una de las cosas que el Papa Francisco dice, y es la iglesia es muy clericalista, es decir, mucho depende del cura. En cambio, y formar un sacerdote lleva de 7 a 10 años por lo menos. En cambio, la formación, y estoy diciendo también, hay muchas diferencias entre las diversas iglesias evangélicas, pero es una formación de menor tiempo y eso favorece que haya muchos. Entonces, ¿qué es lo importante para la Iglesia Católica? Bueno, que también los laicos y laicas asumen un protagonismo en esto de salir y anunciar y que no todo dependa del cura.
Claro, porque los mormones, por ejemplo, y los testigos de Jehová, tienen, ahora hace tiempo que no veo a los mormones, no sé qué está pasando, pero van casa por casa, golpean la puerta, ¿no?
Exacto, y nosotros queremos hacer, y de hecho se hace en muchos barrios, ir casa por casa. Ajá. Y en esta misión Casa de Todos, si bien va a ser una experiencia que cada parroquia la organiza según su realidad diversa, bueno, también va a haber visita casa por casa. Yo, de hecho, en el verano he participado en misiones en algunos barrios populares de Montevideo y hacemos la visita casa por casa.
Fíjese usted, Cardenal, que las policlínicas barriales han tenido que tomar la decisión de aquellas madres que tienen que llevar a sus, sobre todo madres adolescentes, que tienen que llevar al control a sus hijos, los médicos han tomado la decisión de tener que ir a la casa a buscar a la persona para que le haga el control al niño, porque la persona no va, ¿no? Imagínese si por las cuestiones del cuerpo no van, imagínese por las del alma, ¿no?
Por las del espíritu.
Bueno, sí, bueno, ese es uno de los problemas que suceden. Fijémonos que en los colegios, por ejemplo, en el Liceo Jubilar, ahora ya la cosa está más aceitada, pero en su primeros años, cuando los chicos no iban, bueno, se iba del liceo a buscar a los chicos. Es decir, hay una realidad que también depende del lugar, depende de la situación, que sí, hay que salir e ir a buscar, si no...
A mí me da la sensación, perdóneme, de que todo esto, sea que es evidente todo lo que estamos hablando, de no es de ahora, ni de hace un lustro, hace bastante tiempo que es evidente todo esto de lo que estamos hablando, y me parece que a veces... La Iglesia, yo no voy a juzgar, porque es un interés de ustedes poder captar más gente, pero trata de evitar el roce, el choque, el debate interno, porque todo el mundo tiene que como que pensar igual. Pienso en aquellas declaraciones de Cotuño considerando la homosexualidad una enfermedad, y pienso en las suyas del otro día considerando a las personas trans una víctima, digamos, de su propia situación, ¿no? Hay un mundo entre una declaración y otra. Sin embargo, en aquel momento no se quiso como debatir con Cotuño o ponerle una posición firme contraria. Y, no sé, dicen los de los partidos políticos que cuando hay discrepancias adentro de una organización, eso convoca el interés de la gente, ¿no? Y le llama a prestar la atención para optar por uno o por otro. La Iglesia ha evitado esas confrontaciones, ¿no?
La verdad, en este momento no sabría responderle cabalmente. Yo creo que en el tema concreto que usted plantea ha habido un crecimiento en la conciencia de todo el mundo y en concreto de todos los uruguayos en comprender situaciones que de repente antes se comprendían menos o se hablaban menos. Uh-huh. Entonces ahora yo creo que hay una comprensión mayor de una cantidad de fenómenos que antes no se hablaban o se tenían posturas más rígidas.
Sí, no comprende sobre la Iglesia, ¿verdad? Sí.
Creo que hemos crecido todos. Yo pienso lo que es en un colegio hoy el tema homosexualidad entre los chicos es un tema totalmente diverso a cuando yo era un joven o no, ni siquiera eso, a hace 10 años.
Sí, de acuerdo.
Sturla, ¿el avance de la ciencia atenta contra la fe, contra la religión?
Por supuesto que no. Primero porque, entre otras cosas, si la ciencia ha avanzado en gran parte en Occidente, al menos, se debe al surgimiento de las universidades, a todo el tema de la racionalidad que Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII puso sobre el tapete, y eso después es cierto que se desenvolvió a partir del siglo XVI, pero las bases estaban puestas en las universidades que surgieron del seno de la Iglesia y en el pensamiento racional aristotélico de Santo Tomás, que puso en Occidente las bases de todo lo que es la racionalidad del mundo para que se pudiera investigar. No hay de ninguna manera, digamos, esa colisión entre fe y ciencia, más allá de que las hubo en puntos en algún momento y que eso, bueno, sirvió para la propaganda anticatólica muy fuerte que hubo en algunos lugares.
Claro, en algún momento se decía, ¿no?, la creencia en poderes sobrenaturales está destinada a desaparecer en todo el mundo como consecuencia del crecimiento del conocimiento científico, ¿no?
Exacto, pero como decía un inglés muy famoso, convertido, que a mí me gusta mucho, Chesterton, del siglo XX, digamos, murió ya por el año 30 y pico, cuando se deja de creer en Dios, se cree en cualquier cosa. Y eso uno lo comprueba. A mí me llama la atención cómo gente de repente muy, entre comillas, científica, cree de repente cualquier cosa y no cree en Dios. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay acá atrás, verdad? Porque la fe cristiana tiene toda una racionalidad, digamos así, y aparte un amor a la creación y a descubrir los elementos clave de la creación, que por el contrario ayudan, digamos así, a una mentalidad científica.
Sturla, dos hechos que ocurrieron en el mundo con significados, con efectos diferentes. El incendio de Notre Dame en París y lo que fue el atentado en Sri Lanka. No tiene que ver con el catolicismo, ¿no?
Sí, bueno, lo de Notre Dame, que es lamentable, ¿verdad? Pero a mí me hizo pensar tantas veces. Uno de los clichés acá en el Uruguay es hablar de la Edad Media. Entonces, en la Edad Media es como una cuestión oscura donde se mete todo, desde la Inquisición hasta el absolutismo, cosas que pasaron antes, cosas que pasaron después, todo se mete en esa bolsa de la Edad Media. Resulta que la Edad Media produjo una belleza absoluta, como son las iglesias góticas, y ni que decir Notre Dame, que era una cosa fantástica. Y ahora las fotos, uno ve lo que es el Rosetón, por ejemplo, que se salvó de
la destrucción.
El vitral gigante, digamos, circular de la fachada de la catedral, una cosa magnífica, y eso lo hicieron en el siglo XII.
Y quienes estudian a fondo la Edad Media saben que desde esa oscuridad la humanidad hizo muchísimas cosas por avanzar hacia la luz, o sea,
exacto,
se avanzó muchísimo en la Edad Media. Hay un cliché de ignorancia sobre eso.
De ignorancia, pero donde entra todo, además, parece que el absolutismo fue posterior a la Edad Media, el absolutismo de la época moderna. Es decir, en la Edad Media había más libertad que la que hubo en los siglos XVII, XVIII en los países del absolutismo, pero todo se mete en esa bolsa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reflexión que me surgía a partir de la admiración que suscita Notre Dame.
¿Y respecto a lo que ocurrió en Sri Lanka?
Bueno, eso es otra situación que el año pasado han muerto, se calcula, unos 4.000 cristianos en el mundo. Lo que pasa es que la persecución a los cristianos prácticamente pasa desapercibida. Ahí obviamente también hay un elemento que nosotros debemos hacer, pero también que parecería que no se toma tan en cuenta. En Nigeria han muerto muchísimos cristianos, en Oriente Medio hay un desplazamiento de los cristianos que están desapareciendo del Oriente Medio, que fue donde nació el cristianismo. Sin todo eso pasa bastante desapercibido y no llego a entender las motivaciones por las que esto pasa.
Los coptos están sufriendo muchísimo, ¿no?
Exacto, son los cristianos coptos que en Egipto son una minoría sustancial, porque son el 10% de la población, y han sido muy importantes en la historia de Egipto. Y bueno, había habido asesinatos, bombas en las iglesias, estuvo el famoso martirio de los 21 coptos en Libia, que fue filmado, los degollaron, y eso se filmó y se encuentra en YouTube, por ejemplo, ¿no?
Sturla, para finalizar, usted lo mencionó al comienzo, lo que fue la Semana Santa, la Semana Pascua. ¿Se sigue perdiendo adhesión desde el punto de vista de la religión a la Semana Santa? ¿Cómo lo vivió este año?
Bueno, mire, acá a mí justamente me gusta lo científico, me gustaría tener datos. La percepción es positiva en que hubo mucha gente, mucha respuesta, pero esa es una percepción. Después habría que ir concretamente a números para saber si realmente hubo más respuesta o es solamente la percepción de que sí la hubo. Pero en las celebraciones que yo he estado, en lo que yo he escuchado, bueno, ha habido mucha gente, diría más gente, pero bueno, habría que verlo concretamente.
Muy bien, le agradecemos al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, que nos haya, bueno, acompañado para hablar de este programa Casa de Todos, que busca recuperar a los feligreses, ¿no? Comienza en esta jornada, ¿no?
Exacto, sí, ayer ya comenzó, y sobre todo va a tener dos fines de semana importantes, que son los dos fines de semana siguientes, es decir, 27 y 28 Yorkville y el 4 y 5 de mayo. Y después el 9, 10, 11 de mayo hay encuentros en las distintas parroquias.
Muy bien. Les
agradezco muchísimo este espacio, este reportaje. Que Dios los bendiga.
Que pase muy bien. Hasta luego.
Gracias.